El Señor es bueno. Permítame hacer una oración también yo. Pedirle a nuestro Dios, a mi Dios, que me ayude, Señor, a llevar los pensamientos. Señor, que yo pueda transmitir lo que tú pusiste en mi corazón. Señor, no quiero faltar a nada de lo que tú me diste. Tráelo todo a la mente, Señor. No confiamos en nosotros mismos, sino en ti. Yo tengo apuntes aquí, pero tú eres el que nos dirige, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, debo empezar diciendo, porque no quiero faltar a lo que Dios me dio. Antes de yo saber, pastor, que yo venía a predicar, Dios me dio una palabra. Me dio una lista. Me dio una lista el domingo, me la dictó. Y yo dije, cuando la vi, lo que salió de mí fue, yo dije, si me tocara predicar, esto fuera lo que yo le llevara a la gente. Eso fue lo que yo dije. Inclusive a algunos se lo dije también. Y después resultó que el pastor me llamó. Y cuando yo dije, Señor, ¿qué voy a predicar? Me acordó. Y digo, ok, no quiero faltar a eso. Pero esto es una, como se dice, ir a una clase. Porque yo le tengo que decir a todos, saquen un lápiz y apunten. Porque el Señor me dijo, es bueno que el pueblo sepa esto. Y si yo lo relaciono con lo que usted predicó esta mañana, yo creo que el Señor, y como le dije yo a mi hermano Hugo, que Dios me ha puesto un sentir en mi corazón, que la iglesia, en sentido general, tiene que ser lavada con la palabra nuevamente. Lavada porque durante tantos siglos se le han ido como añadiendo muchas cosas que quieren opacar lo que verdaderamente la Biblia dice. Queremos arreglar las cosas y querer hacer lucir bien a Dios donde Él se declara como es. ¿O queremos ayudarle? No, vamos a decir las cosas como Él la dice. Y como decía el pastor, todos merecíamos estar muertos. Vamos a dar gracias por los que se salvan. No digamos que es injusto. No, Él es justo. Es así. Entonces yo no quiero faltar a esto. Porque después en mi casa me senté y pregunté, Señor, pero ¿cómo tú quieres que yo? Y entonces el Señor me dio algo más. Me dijo, me metió más profundo. Entonces me dio un versículo que tiene que ver con todo esto. Pero yo no quiero faltar, quiero darle la lista a ustedes como Él me la dio. Así que por favor, si usted como un lapicito y un cuaderno, cójalo que yo le voy a dar esto. ¿Ok? Acuérdense que esta mañana se mencionó mucho la palabra elección, elección, elegidos, elegidos. Y es verdad, es una realidad. Pero así me puso Dios. Yo puse, cuando Él me dio esto, yo puse, Dios lo ha hecho todo por amor a nosotros. Amén. Y lo primero que yo puse aquí, ustedes saben, como nos ha venido predicando el pastor, acerca del linaje santo. ¿Qué sucedió con Caín y Abel? Pues, y después, cómo Dios levantó a Seth, un sustituto. Y a partir de Enos, el hijo que tuvo Seth, los hombres empezaron a buscar el nombre de Dios, dice la Escritura. Entonces, en la lista que Dios me dio, yo puse, Dios eligió a, debo decir, después de Seb, pasaron 10 generaciones hasta llegar a Noé. Luego, Noé, ustedes saben, después que pasó el asunto del arca, el arca se posó, él hizo un holocausto y después que la embriaguez aquella, Dios, cuando Él se enteró de lo que pasó, Él dijo, maldito sea Canaán. Y después dijo, bendito de Jehová sea Sem. Y ya usted sabe lo que dijo. Y sea Canaán su siervo. Y bendiga a Dios a fe y habite en la tienda de Canaán, en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces ahí yo empecé diciendo que Dios eligió a Sem. Y me dio el versículo. No tanto que me lo dio, lo conseguí de una manera automática. Yo no sé cómo. El único que lo medité fue el de Jesús. ¿Ok? Pero Sem, eso está en Génesis 9:26. Después pasaron 10 generaciones. 10 generaciones. Y eligió a Abraham. Génesis 12:1. Abraham pasó algo interesante ahí. Dios me lo mostró, según el pastor predicaba esta mañana. Pasó algo ahí. Después eligió a Isaac. Génesis 21:1-2. Después a Rebeca, Génesis 24:13. Jacob, Génesis 25:23. José, Génesis 50, del 15 al 20. Judá, Génesis 49, del 8 al 10. A David, Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Eligió a María, Lucas 1:26-27. Constituyó a Jesús, Hebreos 3:2. Aún los perseguidores de Cristo estaban en el plan y en el conocimiento de Dios. Todo Dios lo tiene. Lo que quiero mostrarle es que Dios todo lo tiene controlado. Todo. Todo. Entonces eso tiene que darnos confianza a nosotros. Aún los que lo justiciaron, Hechos 2, del 22 al 24, nos eligió a nosotros, Efesios 1:4. Ya estoy terminando. Entonces cuando me dijo, lo elegí a ustedes, entonces me dijo, mira lo que yo he hecho. Nos predestinó, Hebreos 8:29, nos dio arrepentimiento, Hechos 11:18, nos dio fe, Efesios 2:8, nos trajo a Jesús, Juan 6:44-65, Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Después dice, nos justificó, Romanos 5:1, nos selló con su Santo Espíritu, Efesios 1:13, que dice que cuando oímos la palabra del Evangelio, Dios nos sella con un sello de propiedad, de que somos de Él, aunque estamos en el mundo, somos de Él. Luego otra vez, nos selló para el día de la redención, Efesios 4:30. Ese mismo sello que nos puso de propiedad, es un sello que está con nosotros para el día que Jesucristo venga. Esa es la garantía que tiene el pueblo de Dios de que cuando Jesucristo venga y toque la trompeta, nos levantaremos. Porque vamos a ser redimidos. La Biblia dice en el capítulo 8 del libro de Romanos que nosotros vivimos dentro de nosotros mismos esperando el día de la redención. De la adopción y de la redención de nuestros cuerpos. Porque ya nuestra alma es de Dios y nuestro espíritu va a Dios. Lo que tiene ahora que ser redimido es el cuerpo. Y tenemos la garantía de que el Espíritu Santo está con nosotros. Un sello que aun cuando hayamos pasado, siempre estará ahí. Esperando el día que Cristo se presente y nosotros vamos a ser levantados también. Y el último que tengo, Jesús vendrá. Juan 6:39. ¿Amén? ¿Ya lo tienen todo? Ya cumplí. Señor, ayúdame ahora. Ahora, el versículo que tengo para llevarlo un poquito más profundo está en Romanos 9, versículo 11 al 13. Yo titulé, le puse como título a esta predicación, no por obra, sino por el que llama. ¿Lo tienen? Dice así la escritura. Permítanme leer desde el 6. ¿Okay? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, entonces tiene un paréntesis ahí, dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Miren esto. Vamos a volver a leer el desde el 10 y el 11, pero vamos a hacer un saltito. Vamos a saltar la parte que está entre paréntesis. Leemos de nuevo, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Saltamos y saltamos a donde, al 12, que dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Concibió Rebeca y el mayor servirá al menor. Pero yo veo, cuando miro lo que está entre paréntesis, que hay un propósito que Dios quiere que tú sepas y que no se te olvide, y parece ser que ya venía aconteciendo, que es Dios el que elige. Vamos a leerlo de nuevo entonces. Dice aquí, ahora leo lo que está en paréntesis, pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces hay una intención de Dios de que tengamos siempre pendiente de que es Dios el que está en control. Empezamos leyendo en el versículo 6, dice el apóstol Pablo, que no que la palabra de Dios haya fallado. Y eso tiene una razón por la cual él está hablando en este sentido. Y la razón es que en el libro de Génesis, en el capítulo 28, el versículo, no me lo pidan porque todavía Dios a mí no me ha dado esa capacidad de acordarme de los versículos, pero por lo menos el capítulo sí me acuerdo, y de los versículos a veces. Pero es el caso cuando dice que Jacob llegó a Arán y le cogió la noche, y preparó un lugar donde dormir, y soñó que veía una escalera que estaba apoyada acá en la tierra y apoyada allá arriba en el cielo, y veía ángeles que bajaban por la escalera. Entonces, él vio, Dios le habló de allá y le dice, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham. Le dice a Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Eso también me llamó la atención, porque dice, soy el Dios de Isaac. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Entonces en la Biblia nada es casualidad. Yo le hice esa pregunta y esta mañana, después que oí la predicación, Dios me la dio. Y dije, oh, esto lo aplico si me dan la oportunidad. Entonces dice Jehová, le dice a Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Pero Abraham era su abuelo. Y le dice, tu padre Abraham, el Dios de Isaac, le dice él. Y le dice, y la tierra donde tú estás, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y te vas a extender, le dijo, al occidente, al oriente, al norte y al sur. En otras palabras, Dios, y le dijo, y en tu simiente serán benditas las naciones. Entonces, volviendo al contexto en que el apóstol Pablo está hablando, él le está hablando al pueblo judío, pero el pueblo le está diciendo, esa simiente vino, pero ustedes no la aceptan. Entonces era como si las promesas que Dios le hizo a Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, no estuviera funcionando. Cayó a tierra y él dice, no, la palabra no es que ha fallado. El problema es que por ser descendiente de Israel no son todos israelitas. ¿Cómo se explica eso? Porque hasta donde yo sé, él también trae aquí, lo menciona el apóstol Pablo, dice, ni por ser hijo de Abraham son todos hijos. Pero Abraham podemos explicarlo mejor, porque yo entiendo que Abraham, en el caso de Abraham, él está diciendo, mira que Abraham tuvo, no solamente a Isaac. Antes de Isaac tuvo a Ismael. Y aunque lo tuvo con la esclava, era simiente de él. Sin embargo, Dios eligió ¿quién? A Isaac. Entonces, por eso dice, no por ser hijo de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Acuérdense que mi predicación se va a llamar no por obra, sino por el que llama. En Isaac te será llamada descendencia, le dijo. ¿Qué sucede ahora? Leyendo yo la escritura y meditando en ella, porque Dios me tiene dando vuelta en esto, pasa algo interesante. Si usted hace memoria, como el pastor no ha venido hablando acerca del linaje santo, usted sabe lo que pasó después del diluvio. Digo yo, en base a lo que yo puedo entender en la Biblia, yo no sé de dónde eran las mujeres de los hijos de Noé, ni tampoco la de Noé. Vamos a pensar que eran del linaje, ¿ok? Entonces, este linaje que se levantó, el de Caín, cuando vino el castigo del diluvio, ese linaje pereció. Aunque el espíritu de Caín, sí, siguió, porque ese espíritu está entre nosotros. Se viven matando los hermanos, ¿o no? ¿Eh? Pero ese linaje, digo yo, Dios lo rayó. ¿Por qué? Porque los que pasaron el diluvio venían como descendientes de quién? De Seth. ¿Es así o no? Descendientes de Seth. Entonces, después que pasaron, viene Sem, y de Sem vino Abraham, que eran todos ellos semitas. Acuérdense que Dios usa a Israel. Yo decía hace poco, Dios usa a Israel como un instrumento. Es más, yo llegué a decir un día en el evangelismo, dije yo, como un conejillo de India, para trabajar con él y hacer todo lo que él quería hacer con él para luego dar una enseñanza a nosotros. Los médicos practican y aprenden para beneficiar después a uno, ¿no? Entonces Dios usó a Israel, ama a Israel y todo, pero aplicó en Israel todo lo que él quiso que nosotros aprendiéramos para poderlo aplicar ahora en lo espiritual. Y como pues, lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza, entonces tenemos que escarbar allí porque el apóstol Pablo nos arroja luz de lo que sucedió en aquel tiempo. Entonces, elige a Abraham, le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y le dice, yo voy a hacer de ti una gran nación, y ustedes saben lo que sucedió, y dice que Abraham le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Okay. Dice el apóstol Pablo aquí, que no por ser hijo de Abraham son todos hijos. ¿Pero cómo es eso? ¿Acaso no era Ismael hijo? En cuanto a lo natural, sí. ¿Acaso no eran hijos de Abraham lo que él tuvo después que se murió Sara con Setura? Eran hijos también, ¿no es verdad que sí? Entonces me está hablando de algo sobrenatural. ¿Cuál era lo sobrenatural que había en Abraham que tenían que heredar los hijos? Por eso yo dije hace un ratito que en Abraham sucedió algo y Dios me lo mostró estando sentado oyendo la predicación esta mañana. Y es que cuando Dios pone a la cuenta de Abraham su justicia, esa justicia ya hacía diferente al linaje santo. Ya no es un linaje simplemente natural, es un linaje que tiene a su cuenta una justicia que viene del papá. Por eso, cuando Jacob, Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, le estaba acreditando a Jacob la justicia que su padre ganó cuando le creyó a Jehová. ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios, que Dios me ayude a seguir ahí. Aleluya. Entonces, hay algo interesante aquí. Llegó el momento en donde Sara, Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia. Pero no tenía hijos. Sara era estéril. Pero Jehová lo había prometido. Y cuando llegó el tiempo, se le aparece a Jehová y le dice, eso es Jehová el Todopoderoso. Para mí no hay nada imposible, Abraham. No mire tu vejez. Di la vejez de Sara, si yo te lo prometí, yo te voy a cumplir. Yo te lo cumpliré. Digo yo que no en balde, porque así que a Dios le gusta hacer las cosas. No en balde, él esperó que tuvieran bien viejo, un cascarón. Para que no pudieran decir fue que hubo energía o que hubo algo. Estaban bien desbaratados, no había esperanza. Lo que había era fe. De que él lo dijo. Él lo dijo. Sabemos, Sara se desesperó y a lo mejor también el mismo Abraham. Porque los que estamos casados sabemos que las mujeres son un poder. Son un poder. El hombre dice, no, yo qué sé yo qué, soy la cabeza, qué sé yo qué. Pero la mujer que es sabia, lleva el bote por donde ella quiere. Por eso Abraham, cuando le dijo, llégate a mi sierva, él no le pareció mal. Él lo hizo. Y nació Ismael. Pero ese no estaba en el plan de Dios, pero sí bajo su conocimiento. Y quizás lo permitió para que pudiésemos hablar de esto ahora. Nació Isaac. Entonces Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia a ti, Abraham. Viene el caso de que Isaac cumple 40 años y resulta que hay que casar al hombre. Hay que buscarle una esposa. Abraham encomienda a su siervo que vaya y le busque una mujer a su hijo en su tierra y su parentela. Acuérdate que de donde él vino, ellos adoraban a Dios, pero adoraban a otros dioses también. Pero eran semitas, eran del linaje. El lugar donde tú estés o donde estemos no te va a quitar nunca a qué linaje tú perteneces. Nunca podemos perder la perspectiva de lo que nosotros somos. Somos hijos de rey. Las circunstancias muchas veces parece que quieren ahogar esa verdad, pero Dios es nuestro Padre, que no se nos olvide nunca. Fíjate que Abraham le dio instrucciones a su siervo, que bien pudiéramos quizá un día predicar acerca de eso. Abraham viene siendo como Dios, y el siervo que le mandó buscar a la mujer, al hijo, es el Espíritu Santo. Y Rebeca viene siendo la iglesia, ¿o no? Le dio instrucciones, le dice el siervo cuando va de camino, Señor, oró a Dios para que le prosperara en el viaje y le hiciera misericordia a su Señor. Y él puso señal que cuando yo llegue a aquel lugar, las hijas de estos hombres que salen a sacar agua, pues cuando yo le diga dame un poco de agua, me dé agua a mí. Y no solamente a mí, sino también a los camellos. Eran gente, yo me imagino que con esa caravana él llevaba un montón de gente, siervos juntamente con él que servían. Sin embargo, esta muchacha, de una manera voluntaria, guiada por Dios también, cumplió con todas las señales que él puso. Quiere decir que esta mujer que trajo de allá para casarse con Isaac no era una mujer cualquiera, sino una mujer elegida de Dios para que formara parte del hijo de la promesa. ¿Me están siguiendo bien ahí? El linaje santo, acuérdense. Está Isaac. Y Dios le dijo a Abraham, Isaac te voy a llamar descendencia. Pero resulta que ella duró 20 años, no tiene muchacho porque era estéril. Pero Isaac le oró a Dios, dice la Biblia. Le oró a Dios y Dios lo escuchó. En otras palabras, entiendo yo, hubo una bendición, una acción de parte de Dios en ese vientre para que ella saliera embarazada. No fue por casualidad que ella salió embarazada de mellizos. La Reina Valera dice gemelo, pero yo estaba estudiando y veo que los gemelos son idénticos, lo único que los diferencia son las huellas digitales, pero la misma Biblia señala que estos muchachos eran diferentes, porque Jacob cuando estaba ciego lo oyó hablar y dice, tu voz es como la voz de mi hijo Esaú, ¿entiendes? Y cuando fue a tocarlo lo vio porque la madre lo cubrió con los pelos y la cosa porque había unos lampiños. ¿Y el otro era qué? Entonces, eran diferentes. pero nacieron del mismo vientre y fueron engendrados por el mismo Isaac, un mismo esperma. Diría yo, eran puros, tanto Isaac como Jacob. Si seguimos el linaje santo, en ninguna parte habla de los elegidos que Dios fue eligiendo. No tuvo fulanito. En ninguna parte se para la Biblia y dice, tuvo un hijo gemelo o mellizo. No lo dice. Solamente hasta este punto, en esta encrucijada. En esta encrucijada. En donde hay dos muchachos metidos ahí adentro. Dos. Y que iban a salir de ahí para cumplir un propósito de levantarle el linaje a Abraham. Dios tenía que hacer una elección. Por eso Dios dice en la Biblia que los muchachos no habían nacido todavía. No habían nacido todavía. Pero como Dios ya venía desde el principio eligiendo sus hombres, y todos lo veían, porque en una familia podían haber 3, 4 varones y Dios elegía uno. Por ejemplo, como el caso de David. Si ustedes ven a David, dice que él le dijo a Samuel, mira, no me siga hablando de Saúl, ya yo lo rechacé. Ahora yo quiero que tú vayas a donde Isaí y quiero que me unja uno de los hijos de él. Y pasaron 7 frente a Samuel. Y Dios no lo eligió, porque Samuel se fijó en el primero y Dios le dijo que no. Yo no funciono como tú. Tú mira lo que está delante de tus ojos. Yo miro el corazón, le dijo. Entonces le pregunta a Isaí. Isaí, ¿tú no tienes otro hijo? Sí, el pequeño. Está por allá con las ovejas. Trae lo que ese es. O sea, Dios es el que elige. Y eso es lo que él hace. Elige. Entonces, ¿qué pasa? Está en este momento crucial allí. Cuando Dios dice, el mayor servirá al menor, le estaba llamando descendencia a Abraham. Ahí le estaba cumpliendo a Abraham lo que le dijo antes. En Isaac te será llamada descendencia. Isaac no era un siervo cualquiera. Yo digo que Dios hizo una intervención porque dice, y visitó Jehová a Sara e hizo con Sara como había dicho. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham. Yo creo que todas esas palabras que dice la Biblia ahí, porque bien pudo decir, tuvo el hijo. Sin embargo, dice que la visitó. Como el ángel que visitó a María. Nosotros no sabemos. En María explica que vino el ángel. Pero aquí dice que Jehová la visitó. Jehová visitó a Sara. Y tuvo el niño. O sea que ese no era un muchacho cualquiera. Acuérdense también que en el momento en que Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo. Muchas veces nosotros hemos dicho, y es una realidad, también ofreció a Jesús. Pero también ofreció a Isaac y a Saúl. También lo hizo. Porque es una tubería que Dios viene instalando hasta llegar a Jesús. Fíjate que después de Cristo ya no se habla más de un linaje natural, sino que pasamos a otro linaje, a uno espiritual, en donde ahora podemos adorar a Dios en el Espíritu, aún estando en estos cuerpos. Pero eso es un proceso que Dios ha hecho. ¿Ok? Entonces, Dios aquí, según repela la palabra, dice que los muchachos no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Quiere decir entonces que cuando Dios eligió a Jacob, Dios desestimó todas las obras malas que él pudiera hacer, como también todas las obras buenas que él pudiera haber hecho. ¿O no? Pero también se le aplica a Esaú. Estuve estudiando mucho acerca de Saúl. Prácticamente fue borrado y lo poco que quedaron lo absolvieron los judíos. Eso para decirlo rápido. Pero sabemos cómo fue la vida. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios llamó a Jacob y ustedes saben la vida de Jacob. Estudien la vida de Jacob y a la larga se van a dar cuenta que todo por lo que él padeció y lo que le costó, todo estaba en el plan. Esta mañana el cielo mencionó a Lea. Yo estaba estudiando acerca de Lea y preguntando, Señor, dime qué significan estas dos mujeres. Dime, explícame cómo Labán lo engañó. Le dio la más, la mayor, no decirle vieja, ¿no? La mayor, cuando él se enamoró de la más jovencita. ¿Ah? Sin embargo, él le dice, no, aquí no se hace así, aquí la que se va primero es la más vieja. ¿Ah? Así fue. Entonces, al llegar a este punto, de acuerdo a lo que Pablo revela aquí, nos damos cuenta que estamos vislumbrando el Israel espiritual. Estamos mirando los inicios no del Israel natural que venía desde Adán hasta llegar a ese momento, sino que ya estamos mirando un Israel heredero de salvación en cuanto a la justicia que ya Dios le había dado al progenitor, a Abraham. ¿Me están siguiendo? Ya este era un pueblo, un hombre que salió siendo heredero de algo que el padre, que Dios le prometió al padre, a su papá Abraham. Sale Jacob. Digo yo que de la misma manera nos sucede a nosotros. De la misma manera. Nosotros nacemos en una condición como él. Todos somos engañadores. Todos. Me gusta una expresión en la Biblia que dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, el número que tiene que entrar de los gentiles, Dios se volverá a Israel y dice, y todo Jacob será salvo. Eso no es casualidad que lo está diciendo. Se volverá Israel y todo Jacob será salvo. Todos los que estamos naciendo engañadores y todo lo que no le agrada a Dios que está por ahí, que lo tenemos nosotros ahí en potencia. Dios, ¿por causa de qué? Del llamado, lo salvará. Porque aquí dice que ellos no habían hecho ni bien ni mal y Dios eligió a uno. No solamente para ejercer una función, sino para recibir la bendición de la vida eterna. Y en ese contexto es que está hablando el apóstol Pablo, hablándole a ellos para que entiendan. Entonces, yo le dije, aquí yo tengo en Gálatas 3, 6, 7, que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice, por tanto, todos los que son de fe, esos son hijos de Abraham. En cuanto a la fe, nuestro padre es Abraham. ¿Ok? Nuestro padre es Abraham. Entonces seguimos ahora. Hay un versículo, en el versículo 11, que dice que ellos no habían hecho ni bien ni mal, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Dice, para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Cuándo empezó ese propósito? ¿Cuándo? Vamos, 2 Timoteo 1:9. Que dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por obras, sino de que de acuerdo a que a su propósito. Creo que así dice. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Me está diciendo entonces que ese propósito por el cual Dios nos llama no se originó aquí ahora, ni unos años anteriores, se originó antes de la fundación del mundo. Efesios 1, por favor. Efesios 1, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Aquí dice en el 4, según nos escogió. Vamos a leer el 3 para que sepamos por qué decimos según. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice el 4, según nos escogió en Él. Dice, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas. ¿Cuándo fue que empezó el propósito? Antes de que este mundo fuera. Antes de que Dios dijera sea la luz. Dios, que hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, nos engendró en su voluntad. Nos conoció y determinó elegirnos y llamarnos. Y darnos entrada y darnos herencia en Jesús. Que digo yo, porque yo he dicho Jesús era el plan B que Dios tenía. Yo digo que no, nunca fue plan B. Fue el plan A siempre. Siempre. Porque ahí lo está diciendo. Si Dios se propuso traernos en Jesús y elegirnos en Jesús, era porque sabía que íbamos a ser engañadores. Y que iba a haber obstáculos y problemas en el medio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Pero Él nos amó y nos predestinó. Porque Dios quiere que su iglesia, nosotros, lo que formamos la iglesia, demos un testimonio en medio de las tinieblas que se ciernen en esta dimensión. Que nacemos, nos reproducimos y morimos siendo luz del mundo. Y de acuerdo a la capacidad que Dios nos da, poder levantar su nombre y definirnos por Él, no importa cuál sea la situación. Seguimos leyendo. Estoy en Efesios 5, dice, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptado hijos suyos. Si yo soy predestinado para algo, porque yo entiendo que predestinado es cuando usted ya determina. Por ejemplo, usted dice en tal fecha esto. Usted ya lo determinó. En el caso mío no tiene valor porque yo mismo no sé si yo voy a llegar a esa fecha. Pero Dios no. Dios, que te conoció y te eligió en Jesús, determinó un día en donde, así como lo natural, dice la Biblia, que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, de la misma manera Dios determinó un día en donde nos iba a llamar. Porque Dios a todos los que llama, lo llama en base a su propósito. Si soy predestinado, cuando me llegó mi día y te llegó tu día, tú no puedes decir, no fue porque yo abrí la puerta. O era que estaba pasando muchos problemas. Porque Dios llama a uno cuando uno está pasando muchos problemas. Yo no sé, pero cuando Dios me llamó a mí, yo no estaba pasando problemas, yo estaba bien, si lo miro en lo natural. Bien. ¿De verdad? Yo no tenía nada en la mente. Pero Dios se metió en la mente de mi hermano Francisco Y venía hablando del Señor ahí. Yo le decía, tú estás loco, Fran, le decía yo a él. ¿Ah? Y cuando vino a ver, fue como una enfermedad de esas que se pegan. Empezaron a caer uno a uno. Y el último que cayó fue el viejo. Y aquí le estamos sirviendo a Dios. Entonces, fue porque yo quise. Tú estás porque tú quisiste. No. Se está cumpliendo el tiempo que Dios determinó para ti. Tú naciste, Jacob, bien dañado. O mejor dicho, cuando Adán pecó, todos los que nacimos de él, nacimos engañadores, ya tú sabes. Ahora, en Jacob nace el cristiano. Y le estoy diciendo esto porque fue Dios que me lo dijo ahora. Fíjate que yo ahorita lo planteé de otra manera. Y el Señor me dijo, en Jacob naces tú el cristiano ahora. Un hombre natural, pero con mi espíritu. Oh Señor, Padre. Ya venía heredero. Yo siento la presencia de Dios. Señor, yo te doy gracias. Oh, yo te doy gracias, papá. Oh Señor, mira aquí dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos perdonó nuestros pecados. Nos dio arrepentimiento, como le di la lista. Usted no fue que se arrepintió. Porque el arrepentimiento del hombre no es el arrepentimiento de Dios. Dios sabía que tenía que hacer una obra. Dios, hasta llegar a Jacob aquí, estaba haciendo una obra en lo natural. Pero después de él, cuando ya le cambia el nombre y pasa a ser Israel, Dios empieza a trabajar con un pueblo que tiene una herencia ya puesta a su cuenta. Y que Dios tiene el medio para hacer que ese hombre que nació elegido de Dios, llamado de Dios, heredero de gracia, llegara el momento en donde poder tener un acceso al Santísimo. Y ese acceso se lo daba a través de su simiente, que era Jesús, cuando vino en el tiempo que Dios señaló. Hasta ese momento Israel andaba envuelto en la ley. Por eso el apóstol Pablo aquí dice, no por las obras, porque ellos andaban queriendo justificarse, queriendo elaborar su propia justicia. Querían justificarse ellos mismos cuando Dios hablaba de una fe por medio de la cual nosotros todos podíamos ser justificados. Pero ellos no lo entendían. Y aún, aunque ese no es el tema mío, ellos no lo entendían porque también había un propósito. Pero en este caso, Israel estaba envuelto en eso, queriendo ganarse la aceptación de Dios por medio de sus obras. Y digo yo, aún nosotros también. Si yo hago cosas que Dios no me ha mandado hacer, ¿qué estoy haciendo de más? Las obras que yo hago ahora, después que Dios me llamó, dice que son obras que ya Él tenía predestinadas para que yo la hiciera. Y la Biblia enseña que cuando yo hago esa obra, no soy yo el que la hago, sino Él en mí. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar yo? No puedo gloriarme de nada. Simplemente de que Él me llamó. Pese a mi bajeza, a mi debilidad, a mi problema, Él me llamó. Porque Dios nunca ha dejado de trabajar. Dios te corrige y te dice, véame esto, tú ahí lo haces. Si falla, te llama, te jala las orejas, te corrige como padre, porque nunca aparta de ti ya su misericordia, como hizo con Saúl. porque él ya no ve como hijos. Acuérdate. Acuérdate que la Biblia dice que Jesús dice que fue entregado y murió. Y dice, ¿y su generación quién la contará? Porque él no tuvo descendencia. ¿Qué dijo el pastor esta mañana con respecto a que usted, si usted no tiene descendencia, usted muere sin nombre, usted borrado? ¿O no así? Y mencionó algo también que yo le estaba dando vuelta acerca de Tamar. Dios está en control de todo, pero ella engañó a Judá. Procuró levantar esa descendencia, ¿a través de quién? Después le nació el hijo Fares, y a través de Fares, pues, por ahí vino Jesús. O sea que Dios se vale de medios, y es bueno entender que Dios es soberano. Amén. Usted no puede encajonar a Dios. Dios puede venir a través de la tormenta o del fuego, del terremoto, y puede venir también a través de un silbo apacible. Amén. Él simplemente lo elige. Lo nuestro es aceptarlo como Él venga. Porque todo lo que Él hace, dice la Biblia, para los que lo aman a Él, todo te ayuda a bien. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. En el 11 dice, vuelvo y lo repito, no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Para que quede claro que mi elección no es por tus obras. Él le dijo a Israel una vez, no por ser tú un pueblo, de los mejores pueblos yo te he elegido. No, Él simplemente nos amó. Y como la salvación es de Él, Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y endurece a quien Él quiere endurecer. Y el mismo apóstol Pablo dice, pero ¿quién se ha mantenido firme delante de Él? En otra palabra, si Dios, como le dijo a Faraón, para esto mismo te he levantado. A veces nosotros decimos, pero ¿quién puede resistir esto entonces? Dice Pablo, ¿y tú, hombre, quién eres para altercar con el alfarero? Si él te hizo para eso, eso es lo que tú vas a hacer. Como bien nosotros hemos escuchado muchas veces, aún el diablo, la Biblia dice, yo creé al destructor. Dice, yo creé, déjame ver si mal lo recuerdo, en Isaías creo que dice, yo creé al alfarero que hace las armas, dice. Pero yo te digo que ninguna arma forjada va a prosperar contra ti. Pero claro, si él fue el que hizo el que hace las armas, él te dice, ninguna va a prosperar, es porque era al alfarero, le va a mover la mano para que no queden bien. Y yo hice el destructor para destruir. Todo está bajo su control. Si Dios voltea la cara, el diablo de una vez viene y te bofetea. Porque esa es su función. Ese es su trabajo. Damos gracias a Dios de que los ojos de Jehová están hacia los justos. Amén. Entonces, la otra parte que me queda ahora, sino por el que llama. El capítulo 11 dice, no por obras, dice, para que el propósito de Dios en cuanto a la elección permanezca, digo yo, firme. Él dijo, no por obra, sino por el que llama. El apóstol Pablo, lo que somos lectores de la Biblia, vemos que siempre que se habla de obra, él siempre la contracta con la fe. Siempre. Él dice que el hombre justificado no es por obra, sino por fe. Lo dice. Hay otro versículo, creo que en el capítulo 9 del libro de Romanos, por los 30 y pico, creo que es el versículo, que habla de que los gentiles que alcanzaron la justicia que el pueblo de Israel no alcanzó, porque el pueblo de Israel la buscaba a través de obras, no por la fe. Sin embargo, los gentiles sí la alcanzaron por la fe en Jesús, dice. Entonces, el apóstol Pablo siempre, cuando habla de obras, él la contrasta con la fe. Pero aquí, de una manera intencional, capítulo 9 del libro de Romanos, él dice, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, eso no está de más ahí. Yo le dije que el Señor me dijo, te voy a llevar un poquito más profundo para que con esto, como que Dios va a poner algo en el corazón, que lo vamos a amar. O sea, que no solamente ha hecho una obra de bendecirnos como lo ha hecho, de llamarnos, de santificarnos en Cristo, de cuidarnos, sino de que sepamos la profundidad de su amor, de su llamado, de su elección. Amén. Entonces yo tengo acá, puse un apunte, tengo aquí, dije que siempre que habla de obras, Pablo se refiere, la compara, lo contracta con la fe. Pero aquí él no dice por la fe, no dice por el que llama. Ok, ahora, ¿por qué dice por el que llama? Yo tengo el apunte aquí. Porque la fe es una condición para la justificación. Según Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Cristo. O sea, por fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios. La justificación viene producto de que Dios, que te ama, cuando te hizo nacer de nuevo, te dio fe para que creyeras en Jesús y para que tú puedas entonces recibir los beneficios de lo que Jesús hizo, ponértelo a tu favor. La fe es la fe es condicional para la justificación. Pero tengo aquí que dice, pero no para la elección. Cuando Dios te eligió, es una acción de Dios que es incondicional para ti. Entonces, ¿por qué no vamos a afanar? Hay gente que yo a veces me pongo a hablar de la gracia, de la gracia, de la gracia, y siempre me topo con gente que lo primero que me dicen, pues vamos a hacer lo que nos da la gana. Porque yo no sé por qué, como dijo el pastor esta mañana, si todos nos merecemos estar muertos y Dios salva una parte, siempre estamos mirando la parte negativa. Vamos a gloriarnos en lo que Dios está haciendo. Amén. ¿O no? Pero siempre nos vamos por el otro lado para querer desvirtuar lo que Dios está haciendo. Dios dio gracia y te llamó y te eligió. Y tenemos que estar seguros de que la obra que empezó contigo desde la eternidad, Él la va a cumplir. Todo lo demás que nosotros vivimos es administrativo. Dios es mejor padre que yo. ¿Cuántas veces mis hijos no me hacen enojar? Y porque yo me enoje, no son hijos míos. Siguen siendo mis hijos. Es una realidad, señores. Nuestro Dios es bueno. Tan bueno que si tú le pides un pedazo de pan, te dé el Espíritu Santo. No solamente te suple de cosas materiales, sino que te da las eternas. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. La elección de Dios es incondicional y la justificación es condicional. La Biblia dice en Romanos 8, tengo aquí 28:30, que antes de ser nosotros justificados, Él primero nos conoció. Vamos a Romanos 8. Ya yo estoy casi terminando, Romanos 8, 28, 30 tengo aquí. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son que llamados. Porque a lo que antes conoció, acuérdese, Dios lo conoció a usted en la eternidad. Es importante saber eso. Dios te conoció en la eternidad. Pero ¿cómo naciste? Cuando entraste a esta dimensión, naciste en una condición caída. Pero en cuanto a tu posición delante de Dios, tú eras amado. Pero Dios te envió con un propósito a esta dimensión de vida. ¿Naciste qué? Engañador. Andabas rompiendo y deshaciendo. Pero en ti los ojos de Jehová estaban. ¿Por qué le digo esto? Porque dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, dice que sus ángeles son ministros, como son espíritus ministradores, enviados a trabajar a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Qué significa eso? Que cuando usted estaba metiendo la mano donde nadie lo manda a meter la mano y haciendo lo que a Dios no le agrada, y muchas cosas, los ángeles estaban ahí. Porque tú andabas perdida, lejos de Dios, sin fe y sin esperanza. Pero Dios te conocía. Y mandaba a sus ángeles, que me imagino yo, que cuando tú te acostabas, llegaban ellos allá arriba con la lengua afuera. Oye, qué día tuve yo. Me imagino que Dios le mandaba el relevo. Le mandaba el relevo porque hay uno que vela tu sueño. ¿Ah? Y el otro subía allá arriba a dar cuenta de cómo le fue contigo en ese día. ¿Ah? Y cuando nos vimos quizá en peligro, saltamos la verja y decíamos: qué suerte tuve yo. No tuviste suerte, sino de que había un propósito señalado, en donde el nombre de Dios, que te eligió desde la eternidad, iba a ser glorificado. Y como Él es fiel, Él no se vuelve atrás, porque todo lo que hiciste y lo que harás, ya Él te lo perdonó en Jesús. Ay, Señor, Padre. Eso no significa que usted va a decir: yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque así como Él te dio el arrepentimiento y te dio la fe, te dio el amor. Para no querer ofender a tu Padre, que es santo. Lloramos dentro de nosotros mismos diciendo: Señor, el bien que quiero hacer no hago, y el que no quiero hacer, eso hago. Pero gracias te damos, Señor, por Jesús. Porque en Él está nuestra esperanza. ¡Aleluya! Cuando Dios te llamó, no te llamó porque tú creías. Él te llamó para que creyeras. Y Él no se detiene. Él no se detiene. Cuando te llegó tu tiempo de que tú vinieras al conocimiento y que tú pasaras a ser ese pueblo heredero de esa gracia, de esa justicia en lo natural, Dios envió a Jesús, un hombre semejante a ti, a mí, pero Dios en él. Un hombre que vivió como tú y yo teníamos, como nosotros teníamos que vivir, pero nunca lo hicimos. Él vivió perfectamente y cumplió con toda la ley de Dios, para que muriendo en la cruz del Calvario tú fueras ahora perdonado y lavado tus pecados, y para que por la fe, lo que era hecho, las puertas del Santísimo se abran para ti cuando tú dices: Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Y el Padre que te ama tanto, perdido, sin fe y sin esperanza, te conduce a Jesús. Amén. Porque ya Él creó la medicina. Amén. Para atraer a su pueblo. Amén. Pastor, ¿pero qué pasó con todos los que vivieron antes de Jesús? La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro que Jesús murió verdaderamente en carne, pero fue resucitado en espíritu. Y Dios lo hizo a él un espíritu vivificante. Y dice que en esa condición de espíritu vivificante, él se trasladó y se fue allá donde estaban aquellos espíritus encarcelados, si mal no recuerdo, aquellos que en los tiempos de Noé, Dios en su paciencia esperaba que esta gente se arrepintieran y no lo hicieron. Y ahí yo pudiera decir, ahí está incluido Adán. Adán, la mujer también. Todos esos siervos que vivieron desde allá. Abraham, Samuel, Elías, Jeremías, todos esos hombres que menciona la Biblia que murieron esperando la promesa de esa simiente, allá fue Jesús. Y digo yo, le dijo, yo soy la simiente. Y le predicó el evangelio. Y sabe lo que dice la Biblia, para que sean juzgados en carne, pero vivificados en el espíritu. Porque la obra que Dios hizo en Jesús y usó a su pueblo en lo natural para bendecir al pueblo que ahora es espiritual, reciban ellos la misma bendición que tenemos nosotros. Porque como yo dije ahorita cuando hice la oración, Dios me trajo una palabra que a mí mismo me puso así. Que yo dije, la Biblia dice que Dios de una misma sangre hizo todo el linaje de los hombres. Pero por un mismo espíritu tenemos entrada todos a Dios. Por un mismo espíritu hemos vuelto a la vida. Dios te trae a Jesús. Y Jesús dijo, lo que el Padre me da, yo no lo echo fuera. El Padre me dijo que lo guardara y que lo resucitara en el tiempo postrero. Qué mayor amor y qué mayor esperanza segura tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos herencia. Él es esa arca en donde está todo el pueblo metido allí. Todo lo que son de Él. Y a través de Él llegaremos un día a la presencia. En donde el Padre dirá, estos ahora no son tuyos, son míos. Y pasaremos, ¿sabe cómo? A heredar. Juntamente con Jesús. Porque Jesús era heredero. Pero nosotros también vamos a heredar con Él. Porque el Padre dirá, ahora estos que te nacieron allá a ti, son míos ahora. Y el mismo Jesús se sujetará al Papá. Para que el Papá sea el todo. Y en todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor. Tú tienes control de todo, Señor. Yo te ruego que esta palabra nos afirme. Padre, nos dé esa seguridad, Señor. Vienen tiempos difíciles. Siempre dirán, siempre lo dicen. No. Vienen tiempos difíciles. Pero es necesario que estemos bien afirmados. Bien afirmados. Nosotros no nos pertenecemos. Nosotros somos de Dios. Y aun cuando nosotros fallamos protegiéndonos nosotros mismos, Dios nos guarda. Porque Él va a cumplir su propósito con nosotros. Creámosle a Dios y Él hará. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor.
Vamos a levantar nuestras manos. Padre bendito, levantamos nuestras manos para adorarte y entregarte esta ofrenda de este día, Señor. Pero más también lo hacemos para manifestar que te necesitamos, como decían los antiguos. Decía el apóstol, levantemos nuestras manos o levanto mi mano al Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Jehová Dios, venga tu reino sobre nosotros. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta elección. Gracias porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Éramos incapaces. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Pero tú nos diste vida. Y ahora que estamos vivos, podemos servir al Dios vivo y verdadero, que son los cielos y la tierra. Gracias te damos por tu bendita palabra. Nos la llevamos en el corazón, que permanezca como un depósito en nosotros, que nunca nos olvidemos que somos hijos de la gracia, hijos del favor de Dios, gracias, oh Dios. Y como y somos, como el apóstol decía, somos deudores. Somos deudores a Dios sobre todas las cosas y a los hombres también. Porque la gracia fue dada para ir a los demás y de gracia recibisteis, dad de gracia. Señor, llévanos bien a nuestros hogares. Danos una semana feliz, guárdanos de accidentes, de malas noticias, cuida a los nuestros también. Acuérdate de los hermanos que están enfermos, oramos por el hermano Héctor Durán, pedimos que tú le sanes, Señor, de sus piernas, de sus pies, en el nombre bendito de Jesucristo. Y todos los demás hermanos que están enfermos, oramos por Marcos también, que no ha estado bien, en el nombre bendito de Jesús. Y el resto de los hermanos por quienes hemos orado. Cuídanos, presérvanos, tráenos el jueves, el domingo, los próximos días a seguir juntos unánimemente sirviéndote a ti. Gracias, gracias, que nadie se aparte de ti. Guárdanos de tentación, de caída, de seducción, de problemas, que ningún problema nos paralice o nos acondicione. Que danos frente de pedernal, corazón de león. Ayúdanos a ser firmes en la fe, a crecer en la obra del Señor siempre. Que haya una impartición para todos esta semana. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.